escucharnos.
5.
I would take a gun, I'll put some poison in his salad.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Lunes de Ellas en Punto 5, este programa que está con ustedes casi toda la semana, pero que los lunes se dedica a platicar sobre temas que nos involucran a nosotras las mujeres y que pretenden tener una perspectiva de género. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y tengo el gusto de darte la bienvenida a este programa junto a mis compañeros que lo hacen posible. De este lado, Edith Preciado.
Hola, hola, Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Como bien dice Anabel, en un lunes de ellas. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, estoy como @preedit con doble E. Y bueno, también está aquí con nosotros Asael.
¿Cómo están?
¿Cómo están? Pues muy bien, muy serias para comenzar esta emisión.
Después de una semana que no estuvimos aquí en vivo. Estuvimos, sí, es cierto. Pero no estuvimos en vivo.
Y se hizo el escándalo, ¿viste? O sea, en nuestras redes sociales.
Se nos preguntó.
Ajá, pero el escándalo.
Ya estamos aquí, gracias por continuar una semana más, el día de hoy que es lunes 17. Ya estamos a más de la mitad de febrero, lo pasamos hace mucho. De
abril.
De abril, entonces... Pues sí, gracias por continuar acá una semana más. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López. En Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Es un gusto para nosotros estar aquí en Punto 5. Les compartimos las redes sociales donde ya estamos transmitiendo en Facebook Live. Entonces, si a usted se le gusta más, se le hace más inmediato y más rápido la participación a través del Facebook, pues que sepa que ya estamos ahí transmitiendo en vivo, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y por supuesto también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara, udgt.com, también si es que usted está escuchando en streaming.
El día de hoy tenemos para ustedes un libro de Santiago Roncagliolo. Se llama El año en que nació el demonio. Fíjense, les voy a decir de qué se trata. En una ciudad enlodada por el crimen y la corrupción, asolada por malos augurios y vientos de incertidumbre, Alonso Morales, un novato alguacil del Santo Oficio, dará testimonio de la llegada del maligno, en tanto descubre cuán difícil es distinguir los caminos que separan el bien y el mal. Si ustedes quieren este libro, es muy fácil que se lo lleven a casa. Solo bastará que se pongan en contacto con nosotros a través de Punto 5 en Facebook, @5radio en Twitter, que nos digan que quieren este libro y que se sumen a la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy, que ya la lanzamos en nuestras redes sociales, y es: ¿en quién crees que piensan quienes diseñan las tallas de la ropa? Hoy vamos a estar hablando sobre eso, sobre los tamaños diferentes que tiene la ropa, y queremos saber si a ti alguna vez te ha dado ansiedad no cumplir con cierto estándar de un cuerpo que, pues quizás la ropa que te gusta pareciera estar buscando, pero que no corresponde al tuyo. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan a esa persona a la que le queda esa ropa en específico? Cuéntenos y llévense este libro del año en que nació el demonio.
Y recuerden, por favor, que si ustedes desean participar por este libro, especifíquenos que pues quieren entrar al sorteo, porque en muchas ocasiones pues solamente quieren dejar ahí su comentario y participar acá con nosotros. Pero si desean entrar a este regalo, déjenos ahí en su comentario que desea participar por este libro cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Así que ahí está todo lo que está para ustedes. Ya estamos transmitiendo. Y aquí también está Jackie Nava.
Hola, estoy muy contenta de saludarlos en este lunes de abril, no sé qué día,
17.
Espero que estén muy bien en este lunes 17 de abril. Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter aparezco como @jackinotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Yo no sé qué piensan ustedes, pero en muchas ocasiones he escuchado a mujeres que encuentran traumático tener que ir a elegir, por ejemplo, un pantalón o cualquier prenda de vestir que necesiten en su vida, porque pues si bien hay una obligación por conseguirlo, por hallar esa prenda que estamos buscando, no muchas veces es gratificante la experiencia de ir de compras. Y creo que a todos nos ha ocurrido que alguna vez examinamos una prenda y nos preguntamos, ¿qué clase de mujer sin cadera debería caber en esta talla chica? ¿O de qué tamaño tendrían que ser mis piernas para poder usar esta falda que estoy viendo aquí? Porque yo sí he visto tamaños ridículos, de verdad. Bueno, supongo que debe haber, pero no lo sé. Me parece muy complicado.
Sí, y luego también, no solamente eso, ¿no? Como las proporciones, que dices, bueno, esta parte del pantalón me queda bien, pero el largo no.
Más arriba ya no cierra.
O arriba no. Ajá, exactamente. Es como, sí entro, pero la cintura, pero... Y parece que no hay eso, ¿no? O sea, no hay una diversidad en esos estándares o qué es lo que pasa, ¿no? Porque puedes buscar la otra talla ya se pasó y es entre una talla y otra está tu cuerpo, ¿no?
Sin embargo, creo que también nunca antes habíamos visto a las marcas hablando tanto de diversidad cuando se dieron cuenta de que a los consumidores nos gustaba ver gente distinta, como fue el caso de Victoria's Secret, que ahora se enfrenta a un grave problema porque pues la gente ya no les compra a estas modelos guapísimas de cuerpos imposibles y más bien nos orillamos por alguien que se ve más normal en nuestra percepción
real, ¿no?
De la como vida. Que, ajá. Ajá, más bien real sería la palabra correcta. Sin embargo, están usando esto para vendernos productos y nos dicen, esto es lo que deseas, pero a la hora de llegar y enfrentarte ahora sí con la oferta de las prendas, pues muchas veces no es tan real ni tan diverso como nos quieren hacer creer.
Y que también, yo sé que este no, o sea, no es el tema del día de hoy, pero valdría la pena.
Pero lo voy a decir de todos modos, sí.
Porque está relacionado como con la historia de la moda y que ya saben que aquí de todo se puede culpar al capitalismo. También, o sea, toda esta cuestión del fast fashion, uh-huh. Que también es un tema ambiental bien delicado y bien importante. Y que justo eso, creo que, no sé ustedes qué opinen, esto es como una hipótesis, el hecho de que también ahora puedas comprar ropa por aplicaciones también hace que sea como más, ¿cómo decirlo?
Complicado, ¿no?
Y subjetivo a la cuestión de las tallas.
Ah, sí.
Porque muchas de las prendas que aquí, que se compran a través de aplicaciones, pues obviamente son aplicaciones que ni siquiera son americanas, ¿no? Son aplicaciones de otro lado. Entonces, allá una talla chica, pues aquí es como nunca en la vida voy a caber ahí, ¿no? A lo que voy es que siento que el hecho de que se compre también por una aplicación hace todavía como más, muchísimo diferente la cuestión de las tallas y los cuerpos a los que van diseñados.
Sí, a pesar de que venga como su tablita de medidas, ¿no?
Sí, como porque, de conversiones.
Ajá, de conversión y que ahí dices, ah, mira, según esta tablita soy extra grande. Ah, bueno, va.
Entonces, pero creo que de todos modos es un conflicto eso. Por ejemplo, a mí, yo me voy a proyectar aquí, amigos. A mí sí me cuesta mucho admitir como de, oye, pásame una talla mediana, pásame una talla grande. O ver la talla así en línea o así, es como, no quiero ser esa talla. Y está súper mal. Entonces no es solamente como ver las medidas y decir, ah, ok, yo soy la extra. Es también como todo el concepto de decir, ok, no tiene nada de malo. O sea, no debemos de definirnos por el peso o por la talla.
Creo que los tiempos han cambiado, pero eso que dices es fundamental porque en algún momento les había comentado que yo sentía el déjà vu de que estaba volviendo esta moda de las mujeres ultra delgadas, pero yo pensaba que era solo yo la que lo notaba o la que se preguntaba si esto era una tendencia. Y en este programa les vamos a contar que sí es una tendencia real, que esta cosa de la moda cíclica nos está llevando de vuelta al inicio de los años 2000. Y esto que no hemos podido superar del todo, que es qué significa ser una talla grande en nuestras sociedades, que no debería significar absolutamente nada, tiene un peso, pero si a eso le agregas una tendencia en la moda que además lo vuelve mucho más importante, tenemos serios problemas que ya vivimos alguna vez, pero que muy probablemente estamos volviendo a vivir en este momento histórico.
Dicho todo esto y con el contexto del intro de este tema, díganos usted en quién crees que piensan quienes diseñan las tallas de la ropa y por favor especifique si desea participar por este libro, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, que si usted está en la transmisión del Facebook, pues aquí lo puede ver en la mesa, un libro pues de bastantitas hojas para que se entretenga un buen rato. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook, vamos a un corte y regresamos.
Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Punto 5.
Justo fuera del aire estábamos discutiendo este periodo histórico que nos ha tocado vivir, en el que lo que está de moda o lo que es cool es el estilo saludable. Estamos viendo a quienes promueven que comen muy bien, que tienen momentos para hacer deportes, que hablan de la diversidad de cuerpos y de la necesidad de no hacer comentarios sobre la manera en la que se ven las otras personas. Sin embargo, hay un terrible peligro en que las modas tienden a volver una y otra vez. Aunque no sé ustedes qué piensan, yo sí soy de la idea que hay algunas modas que no deberían volver nunca en la historia. Sí. Y los pantalones de tiro muy bajo me causan un gran conflicto y están en la lista de las cosas que quisiera yo que no volvieran, pero sí están volviendo.
En general, la moda de los 2000, basta que vean cualquier video de los Backstreet Boys para que vean qué feo se vestían. O nos vestíamos, pues, porque ahí estábamos de faroles, ¿no?
Pero mira, como bien decías, habrá gente joven en estos los morritos ahorita, sí, que a lo mejor ven eso y dicen, ¡wow, qué chido!
Justo esta cuestión, o sea, obviamente yo no soy ninguna autoridad para hablar de la moda porque 360 días del año me he visto igual. Pero
de playera negra, amigos, yo se los describo.
Sí, así usted me está, si me está viendo, sí, efectivamente, yo ando de playera negra.
Con Johnny Bravo.
Ajá, pero a lo que voy es justo que como esta cuestión de lo estético y todas estas cosas que está de moda vestirse, desde mi punto de vista, perdón si hay algún centennial que esté escuchando, como vestirse lo más feo posible. Y de nuevo, mire que se lo dice un cuate que siempre ando de negro, me parece muy chistoso, que sí, que efectivamente. De nuevo, yo siempre voy a culpar al capitalismo de todo. Esto ha hecho que estos bazares donde antes comprabas los rompevientos
pesos,
que usaba mi
20
papá,
pesos,
que,
sí,
que son así totalmente ochenteros, ahorita te los encuentras en 200 baros nada más porque otra vez está de moda. No
o
puedo
más
con esas
carísimos
cosas.
Si vas como por la zona de Chapu. Así,
no, claro, los carísimo. Bazares de la Americana y bien gentrificó todo el asunto. No puedo con eso.
Sí.
Sí, su cangurera, sí, sí, no.
Pero también es cierto que nuestra generación ha luchado por derrocar esos estándares de belleza que ahora resurgen peligrosamente. Y concretamente les quiero hablar de este look de enfermedad y tristeza que nos hacía evaluarnos en los 2000 con poca justicia. Y es que yo estuve ahí para documentar lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y probablemente tú que me escuchas estabas ahí también para hacer esta especie de crónica de la historia de la moda, porque hay una nueva tendencia que yo no sabía, pero ya investigué y ya les voy a decir, que se llama Y2K, que en pocas palabras significa año 2000, es como una especie de abreviación, que lo que está haciendo es regresarnos a ese momento histórico en el que ustedes recordarán a modelos como Kate Moss marcando tendencia con la publicidad en la que podías ver la columna vertebral de las modelos.
Y las costillitas.
Ajá. Si yo hubiera estado haciendo los lunes de ellas hace 20 y tantos años, nosotras estuviéramos denunciando este tema de los desórdenes alimenticios con mucha fuerza y tratando de hacer conciencia al respecto, porque sí era algo que se hablaba muy frecuentemente. Sin embargo, en algún momento de la historia, que creo yo que tenía que ver cuando las modas comenzaron a cambiar, se dejó de hablar totalmente de la anorexia y la bulimia, que fueron parte de nuestra adolescencia, una parte muy importante. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Ahora somos personas con menos anorexia o menos bulimia? O sea, ¿qué pasa con los desórdenes alimenticios que antes eran tan sonados y que ahora parece que desaparecieron? Y pues no, al parecer siempre han seguido ahí.
Exacto, sí, como que de alguna forma dijimos, si ya nos está hablando de esto es porque ya se solucionó mágicamente, pero realmente no, es sí. La moda iba marcando esos problemas. y simplemente se dejó de como de prestar atención porque la moda cambió.
Y también que creo que conforme más han cambiado los temas y lo complicado que es tocar ciertos temas sin que haya algún punto polémico por ahí, es en donde, de nuevo, desde una visión muy subjetiva de algunas personas, como en donde pintas la línea de comer saludable y ya definitivamente tener un trastorno, ¿no? Que también lo mismo los cuates o las personas pues que son vigoréxicas, que no porque, o sea, que se la pasan en el gym y eso, pues, eso también es una enfermedad, vaya, trastorno más bien. Pero justo eso, las personas que he conocido a un par que cuentan las calorías de lo que se comen y todas estas cuestiones. ¿En qué punto eso está bien? Porque están cuidando, no sé, un plan alimenticio, perdón. ¿O en qué punto eso sí ya es pues porque a lo mejor está percibiendo de una manera distinta lo que está comiendo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí definitivamente es el estar cerca de un especialista. O sea, si estás yendo a la nutrición, porque luego vemos aquí que creo que a diferencia de los 2000, también la moda del ayuno intermitente,
sí.
Que oye, si sí. No lo haces bien, o sea, estás hablando otra vez de la anorexia, o sea...
Uh-huh. Pero disfrazada de que, ay, tu cuerpo claro. Va a producir no sé qué cosas.
O que
descárgate
esta aplicación sí. Y todo, pero a ver, o sea, no estás recibiendo una atención.
Eso es bien interesante, porque no sé ustedes qué opinan y usted también, querido público que nos escucha. Muchas veces y en muchos factores o en muchos más bien partes de la sociedad, creo que de pronto los nutriólogos son como los psicólogos, que muchas personas creen que los psicólogos solamente son para los locos, ¿no? Diciéndolo como muy burdamente. También siento ya. Que mucha, o sea, un gran número de la población en general piensa que los nutriólogos son solamente para las personas que necesitan bajar de peso. O sea, tú dices nutriólogo y automáticamente se te viene a la mente bajar de peso.
Y es que en muchas ocasiones es un privilegio tener sí, ese tipo además, de atención.
Sí, y eso lo ligo con lo que decía Edith, que muchas personas, al igual que lo que veníamos comentando la otra vez, de que lamentablemente la salud mental aquí en México es un privilegio, muchas personas que quieren comer bien, que quieren tener una guía de cómo tener una dieta más saludable, en lugar de recurrir a una atención personalizada, que es como deberían de ser, porque saludos a mi cuñada, que es una muy buena nutrióloga, y que, o sea, y que como no tiene estos accesos, descarga una aplicación, consultan un blog, hacen la dieta de tal youtuber, y que pues eso no le va a funcionar, porque no es una dieta para su cuerpo, para su necesidad, para sus rutinas, para lo que sea. Entonces, ahí también, pues estamos como en el lado equivocado del camino hacia la salud, ¿no? Y estoy entre comillas salud.
Yo estaba viendo un video y justo mencionaba eso. Decía, cuando vas al nutriólogo no es nada más como tu plan de esto vas a comer, esto vas a desayunar, esto vas a cenar. Es también como más factores y mencionaba mucho lo emocional, porque muchas veces comes y ni siquiera es por hambre, es por depresión, es por ansiedad.
Sí, es por mero hábito. Ajá. Estás trabajando y tienes unos chetos o estás haciendo lo que sea y tienes unos dulces.
Ajá, entonces ahora agrégale que los medios de comunicación, las revistas, los influencers y todo el mundo empieza a bombardear como con esta nueva tendencia. Ajá, entonces creo que sí es un problema muy horrible que no me gustaría que las generaciones de ahorita empezaran a padecer como nosotros.
Es que a nosotros sí nos resulta muy horrible, o sea, un Vietnam de la adolescencia. Y es que todo, o sea, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es quiero mantener mi salud y seguir un plan alimenticio que sea adecuado para mi estilo de vida, y otra cosa muy diferente es todo esto que ahora llamamos aesthetic y que está relacionado con una delgadez extrema o con figuras que parecían estar muy enfermas. Por ejemplo, investigué algo que se llama heroin chic, que es un estilo, sí. Es un tipo de tendencia, y yo dije, ¿qué es eso? O sea,
Marte cricoso, básicamente.
Ajá. Yo no sabía que eso era como un tema, y si ustedes lo buscan es, pues sí, por definición, mostrarte al mundo como si fueras consumidor o consumidora de heroína. Claro que lo vi en las revistas, en la publicidad, o sea, lo vi desde hace mucho tiempo, pero no sabía que tenía un nombre para esta estética en la que todo mundo parecía vampiro, ¿no? Quizás lo recuerden ustedes. Y creo que pudimos ver cómo esta moda nos afectaba como sociedad, y se hablaba mucho de cómo teníamos que dejar dejar de replicar estas conductas que veíamos en los medios, etcétera. Pero yo ahora leo muchas generaciones más jóvenes que nosotros que dicen, es que a mí me parece lindo, a mí me gusta esa ropa en específico, ojalá si regresaran esos tops que mostraban demasiada piel, que no es que estemos en contra de la demasiada piel, estamos en contra de la inseguridad que a veces generaba vestirte de esa manera y nunca ser lo suficientemente delgada como Cristina Aguilera a principios de los 2000s, y eso generó una ola de adolescentes muy afectadas que ahora lo están volviendo a pasar. Estaba leyendo y les decía yo de las Kardashian, que no son un modelo de autoridad para nada, excepto para la moda, que es como lo que ha llamado la atención o la industria en la que se han movido, y que de pronto de ser estas mujeres curvilíneas y con un cuerpo pues más fornido, de pronto aparecen muy, muy delgadas, de manera que nunca las habíamos visto hasta el momento. Y entonces es como, oh no, está volviendo lentamente esto que ya habíamos logrado erradicar.
Bueno, de eso sí, ahora que mencionas a las Kardashian, justamente el otro estaba viendo un video de eso, o sea, que el cambio tan súbito en su imagen, y de que lamentablemente, sí, lamentablemente esos personajes tienen una influencia descomunal, y que por más que muchos de nosotros nos parezca una tontería pensar que alguien de ese tamaño puede impactar en la vida o en la sociedad, la verdad es que sí es cierto, que justamente el hecho de pasar como de esta estética buchona, si lo llamáramos de alguna manera,
sí, puede ser,
sí, la neta, ahora, o sea, porque muchas querían tener la estética de las Kardashian,
así de que súper voluptuosa,
sí. ¿No? El hecho de que ahora estén súper delgadas, así que la cara se les ve así como un poco hasta demacrada.
Ajá, de consumidoras de heroína.
Exactamente. Seguramente decían que lamentablemente habrá muchas mujeres que van a estar replicando esta estética, ¿no? Estas apariencias.
Lo que creo que es muy grave es que a lo largo de la historia hay un menosprecio constante por el cuerpo de las mujeres, sin importar cómo seamos. O sea, antes porque no eras lo suficientemente delgada, luego porque, no sé, tu apariencia. También hubo un tiempo que se usaba el cabello súper lacio. Y luego, de pronto, no, el cabello con volumen y estas modas, al final, siempre, a pesar de que van cambiando, siempre se orientan un poco a decirnos a las mujeres que no somos suficientes como para formar parte de esa moda, hasta ahora que estamos hablando mucho más de este argumento de estar cómoda en el cuerpo que habitamos. Sin embargo, a la par está pasando esto, esta tendencia que nos empuja a creer que tal vez no deberíamos estar tan cómodas.
Sí. Si usted que nos está escuchando, a lo mejor, usted misma que está escuchando y que a lo mejor de nuestra edad, pues díganos cómo vivió esta primera ola, llamémoslo así, como de esta apariencia pues hasta cadavérica. Y si usted a lo mejor tiene hijos de nuestra edad, no sé, 27, 30 y tantos años, pues díganos si alguna vez lo vivió con sus sobrinas, sus hijas, compañeros de sus hijas, qué sé yo. Y por favor, especifique si desea participar por este libro de Santiago Roncagliolo, El año en que nació el demonio. @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos y venimos.
Puntual. .5.
Curioso.
.5.
.5.
Algo que nunca dejó de sorprenderme cuando tuve conciencia del asunto es que en algún momento estuvo de moda agredirnos a nosotras mismas. El feminismo de nuestros tiempos nos ha ayudado a identificar ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, estaba pensando en estas figuras que admirábamos. No sé, quizás ustedes recuerden a Mel C, que bailaba con las Spice Girls y que parecía tener un look de ser más corpulenta, ¿no? Nosotros decíamos, ah, sí, es que ella, eso, o sea, no sé si lo recuerdan, era un cuerpo más bien atlético. Y ahora cuando...
Era la que era como la más ruda.
Ahora cuando miras hacia atrás, es una chica completamente delgada. Lo que pasa era que nuestros estándares estaban muy orientados hacia estas modelos que podías ver sus huesos, y eso era lo que nosotros reconocíamos como lo deseable, como lo lindo, como lo que nunca podíamos tener. Y es que sí, imagínate, la manera de llegar ahí para una gran parte de la población, sobre todo de población latina, era matarte de hambre, y si es que con eso lograbas llegar a ese peso o a ese aspecto ansiado, porque a veces ni siquiera eso, nuestra complexión no corresponde a alguien que se ve de esa manera, que nos parecía tan increíble.
Y justo era lo que hablábamos fuera del aire, que cuando nosotros estábamos jóvenes, adolescentes, que a nosotros todavía nos tocó gran parte de nuestra infancia y adolescencia sin esta masividad del internet y demás, justo eran muy claras las figuras que ubicábamos como role models. De nuevo, como las Spice Girls o Christina Aguilera o Pink o Britney Spears, en el caso de las mujeres, pues. Y era lo que yo decía, siento que... Y mira que a pesar de que solamente las veíamos como en espacios específicos, como en videos musicales o entrevistas o MTV o VH1, qué sé yo, aún así su influencia era tal. Imaginemos eso ahora, donde era lo que te comentaba, o sea, ya puedes acceder a esos contenidos cuando quieras. Ya no, pues antes solamente sabías que el video de fulanita iba a salir en el top 10 de MTV que pasaba a tales horas. Ahora ya
puedes. Y no todo el mundo tenía MTV.
Y no todo el mundo tenía MTV, exactamente.
Yo nunca tuve.
Yo nada más un par de años. Una vecina no lo pasaba y golpe al sistema es de morro. Pero, o en las revistas estas de Eres y esas cosas. Ajá. Pero a lo que voy es, ahora eso está multiplicado por N cantidad de personas que son influencers, tanto sí, hombres como mujeres, ¿no? Y que todos te dicen este ideal de belleza que, pues sí, tal cual. Siento que esta discusión es como una discusión que tuvieron las personas que ahora tienen, no sé, 50 años, hace 20 años,
como
y que era nuestra edad.
Nosotros los.
Exactamente,
ahorita,
que
¿no?
Nosotros éramos los influenciables, es decir, estas personas que queríamos ser como ellos. Tal vez nuestros papás tuvieron estas discusiones.
No sé, ¿tú crees? Yo creo, ¿sabes?, que fuimos muy distintos, o sea, con la llegada del nuevo milenio y hablando de esta moda de la que les contaba. No sé si ustedes recuerdan, pero todo se trataba de hablar del futuro. O sea, lo que a nosotros nos tocó vivir, sí, fueron texturas diferentes, escenarios que imaginaban cosas mucho más fuera del presente. O sea, era algo muy atípico.
Pero yo,
¿no?,
yo me refiero desde la conciencia y la preocupación. O sea, estoy seguro que unos padres de familia que tuvieron a una hija con graves casos de bulimia o anorexia, claro que hablaban de eso, ¿no? O sea, eso me refería, no si lo que estaba en tendencia era ahí un green screen y hacer como que volabas en el aire, sí, sino como esta cuestión preocupante, decir, bueno, es que a lo mejor...
De cómo se seguían las modas.
Ajá.
¿No? A tal grado que...
Ajá, o esta cosa de la talla cero que era como un... Sí fue como polémico, ¿no? O sea,
claro.
Como que todos querían ser talla cero.
Yo creo más que los papás de ese tiempo era como... De que, ay, ¿por qué haces esas cosas?
Los papás de ese tiempo son nuestros papás.
Ajá, sí, justo, los papás de ese tiempo, o sea, hubo varias situaciones y yo supe que había un desconocimiento, sí, totalmente de ese tema, pero de las pocas cosas que supe o llegué a conocer, no había como este acercamiento de, oye, fulanita tiene tal cosa, vamos a llevarla, vamos a hacer, buscar.
Ah, sí,
era
no.
más,
sí, sí.
Ajá, era más como un regaño, como,
sí,
no sé, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué haces
eso? Lo curioso es que justo eso, que ahora nosotros tenemos estas armas como generación para hablar, combatir, concientizar acerca de este tema, pues de todos modos aquí está esta moda, ¿no? Y por acá decían algo bien similar, es que al final de cuentas, de verdad que nunca vamos a poder contra la industria.
Sí, claro.
Porque por más que haya frentes, por más que haya asociaciones, fundaciones, haciendo estas cuestiones de concientizar de, hey, esto no es saludable, esto no está cool. Si Balenciaga o Gucci o quien sea dicen que eso va a ser la moda y figuras como las Kardashian o no sé, otras influencers así de la moda o de lifestyle lo hacen, lo van a hacer, no importa... que cuántas personas de a pie hayamos, pues, hablando de esto, nunca vamos a poder contra el escaparate que son las plataformas, las grandes empresas de moda y todas estas cosas.
O sea, entiendo eso, pero lo ideal también sería dejar de comprar.
No, claro, pero ajá. Es que eso tampoco nunca va a suceder.
Ajá, y eso era lo que mencionaba una chava en uno de los videos de los artículos que nos compartiste, y decía eso de que todos tenemos derecho a la moda. Si yo me quiero poner lo que trae esta morra la Kardashian, pues tengo derecho a ponérmelo, y si no hay en mi talla, pues creo que sí va a ser como, porque yo no. Y sí es alarmante, porque si dejan de producir ropa como en tallas grandes o así, pues ahora qué. No, sí, no dudo que haya más ropa, pero no vas a estar como a la moda, por así decirlo.
Sí. Sí. Y también que cada vez le agregan más X a las tallas.
De que extra, extra, extra chica, sí. Y es como, ¿qué?
Sí, ajá. Entonces, ¿qué? Luego, pues mejor voy al área de morros, mejor me compro la ropa y ya no pasa nada.
No, pero ¿a quién le queda eso? ¿A quién le queda eso?
Es que ese es el detalle, nosotros nos preguntaríamos, pero de nuevo, es que...
Se los juro, o sea, está... Quiero que se metan un poquito en mi cabeza... Hay cosas que yo llegué a comprar, o sea, yo llegué a comprar y dije, esto me va a quedar algún día. Algún día me va a quedar, y yo así de que la dieta, que esto, que lo otro. Y o sea, jamás me di por vencida y dije, ay, ya no lo usé, se lo regaló a alguien. Y no dudo que haya más personas o más chavas que a lo mejor ahorita se obsesionen tanto con una talla que lo tengan y es como, güey, esta es la meta, voy a bajar hasta que entre.
Y pues de hecho esa es la razón de los tantos bazares de ropa y grupos y lo de las nenis y todo, porque es como, compré toda esta ropa que yo me quería poner y no me pude poner, sí, ¿no? Y es como, tengo todo esto que está nuevo, nunca me lo he puesto y pues a vender ropa, ¿no?
Sí, también, o sea, hacer conciencia que la industria de la moda es una cosa bien frívola y que, de nuevo, no soy... O sea, creo que me expreso así pues porque soy un cuate que está totalmente alejado de ese círculo, ¿no? Entonces, sí, y de nuevo, tratando de ser como lo más empático, pues porque a mí si me dicen, ay, oye, ya es que esos pantalones que estás usando ya no están de moda, ¿eh? Ahora tienes que usar... Como, brother, tengo 15 años vistiéndome igual. Ajá, sí, bueno. Y seguramente el resto de mi vida lo va a hacer igual. A lo que voy es que hablando desde una frontera como muy personal, pues no es como que yo siga y de que ahora los pantalones de este tipo o las camisas, pues no.
Ajá.
Y entiendo que no todos pueden ser así, y era lo que tú decías. La solución es no seguir la moda. Pero eso nunca va a pasar.
Ajá, bueno, entiendo que también eso es muy ideal, pero así como estamos hablando de que puedes no querer seguir este estándar, también algo está pasando, porque cuando hablamos de qué tanto se mantiene la anorexia y la bulimia, estamos hablando de 20,000 casos, poco más de 20,000 casos al año en México, en los que tenemos que por cada hombre que presenta uno de estos desórdenes alimenticios, hay 10 mujeres. Es decir, sigue afectándonos desproporcionadamente. Y yo pensaba que eso ya se había acabado. Pensaba que estábamos en otra etapa de evolución del ser humano, pero no. Incluso en los últimos años y a raíz de la pandemia se habla de un aumento de casi el 300% de los casos. Entonces, yo no estoy segura de si esto tiene que ver con que ya no lo estábamos midiendo igual o no le estábamos poniendo la misma atención que hace unos años, o esto solo va en incremento y no le estamos poniendo atención a lo que nos sucede, y sin querer estamos volviendo a ese punto que ya habíamos jurado erradicar y que para nuestra generación es clarísimo que debería acabarse o tener como cierta moderación en el tipo de la moda, porque no se trata de satanizar nada, sino pues de reconocer que eso no era tan cómodo, que no te veías tan increíble, entre
no
otras cosas.
Ajá. Y peligroso en el sentido de lo de la anorexia y la bulimia, que a lo mejor marcando un poco la diferencia, yo recuerdo, o sea, allá por los 2000s, cuando empezaban a pasar estas cosas, si sabías como de un caso cercano, si era de... Ay, o sea, como, pues obviamente de que casi nadie lo decía o que se trataba como con tabú, cuidado, ¿no? Súper tabú y eso de, ay, es que dicen que tiene anorexia, cosas así. Y ahora, o sea, por lo mismo que decía Azael de la diferencia de las redes sociales, por ejemplo, ahora quién está siguiendo, O sea, estás siguiendo un influencer que te está dando consejos de cómo dejar de comer. Y,
no,
o sea,
y en aquel tiempo les decían, ay, estoy muy emocionada con este tema, perdón, pero les decía en el corte que había, o sea, imagínate, en aquel tiempo que apenas y todos empezábamos a usar internet y esto, había los sitios de Ana y Mía. Ah. Ojalá que no los conozcan y que nunca hayan visitado eso, pero, o sea, ya existía esa onda de Ana y Mía. Ahora imagínate ahorita que hay más acceso, que tal vez no hay censura.
Que puedes decirles que eran, sí, Ana y Mía.
Justamente para que tomen como proporción de lo que esto significaba, al igual que yo no conocía qué es esto de Ana y Mía.
Ajá, Ana es anorexia y Mía bulimia. Y había frases así de que, perdóname Ana, consuélame Mía, como de perdóname por comer, consuélame vomitando. O sea, de verdad es algo muy horrible.
Sí, daban tips. Lo que pasa es que era muy sonado por eso, porque daban tips para mantener tu desorden alimenticio y mucha gente los consultaba alrededor del mundo y fue muy sonado. No puedo creer que no supieras.
Era hasta tipo un foro. O sea, neta, había chavas que escribían de que, ay, pues yo hoy ya comí mucho, me comí una manzana o así. O sea, y era una cosa muy, muy grave. Que de verdad, o sea, si nuestros papás hubieran sabido los sitios que consumíamos, nos hubieran quitado el internet, la computadora, todo.
Sí, y ahora, o sea, es exponencial ahora con las redes sociales, los TikToks, o sea, Instagram,
sí,
YouTube.
Que le haces más caso a un cuate, a un amor que sube videos a un profesional de la salud, ¿no?
Ajá, exactamente. Entonces, parece que no hay esta distinción de qué es bueno o malo, ¿no? Y a dónde nos están llevando, pues, las grandes marcas por querer entrar en una talla.
Sí, que además es un poco contradictorio porque estas nuevas generaciones entienden mejor que nosotros que hay diversidad de cuerpos y están más alerta a esta idea de que no se trata de lo que tú opines y que todo está bien. Ajá, pero a la vez están consumiendo toda esta tendencia, como lo que les decía del fenómeno Thinspo, que es como un hashtag que se estuvo usando como inspiración delgada o delgadez inspiradora, no sé cómo llamarle, que finalmente TikTok tuvo que redireccionar esto hacia temas de salud mental, ¿no? Para que no fuera solo esto que en algún momento fue un blog muy sonado, pues llevado a las redes sociales, que seguro debe haber, pero nosotros no los vemos.
Sí.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, ya tenemos muchos comentarios, los leeremos regresando, muchas gracias. Especifiquen si desean participar por este libro, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Potente.
.5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y .5. .5.
Muchas gracias por continuar sintonizando .5, el día que estamos recordando a los viejos demonios como el blog de Ana y Mía, que Asael no conocía, pero que ya hoy le contamos, sí. Que llega 20 años después a este fenómeno del que se habló en los primeros años del nuevo milenio, pero bueno, no importa. Muchas gracias a todos ustedes que nos están haciendo llegar sus comentarios a través de redes sociales.
Nos dice Alfonso Sandoval, saludos a todos en el programa. Creo que los diseñadores piensan en ganancias, ahorrar costos sin estándares irreales de cuerpos. Es frustrante, pues afecta igual a hombres y mujeres porque la panza nos estorba. Pues participo por el libro. El título está para ya estás participando. Y sí, sí, 100% creo que los que piensan es en el puro varo y el puro beneficio. Dice Barbie, Betty La Racilla, quizás en Barbie. Tal vez. Pitrocleo Caraleloide. Saludos .5. Creo que los modistas piensan que ellos viven en un Olimpo donde los mortales deben ajustarse a sus designios porque ellos no van a bajar con los mortales a conocer cómo es la vida realmente. Me daría curiosidad ver el regreso del pantalón de pata de elefante. Amén.
Ya volvió.
Ya está de regreso, sí.
Pero es acá como numetalero, ¿no? Como Limp Bizkit y esas cosas. O sea, los pantalones bien anchotes con tus domba.
Están pegaditos y nada más de la pata, o sea, así grande.
¿Esos no son los campanados? Sí. Según yo, los de pata de elefante son los bien anchotes, Así yo me vestía cuando tenía como 8 o 9 años, escuchando acá a Limp Bizkit y Alice in Chains y todas esas cosas.
No, pues por eso, esos.
No, o sea, no acampanados. Los acampados fueron más acá. Los según yo.
Totalmente aguados.
Según Pitroclo, por favor, confirman, los de Pata de Elefante eran como toda la onda nu metalera.
A ver, o ahorita investigamos. O sea,
que eran bien anchos. Ahorita lo voy a enseñar con, ajá, los poderes, somos Osiris o los Domba, que eran los Barañas. Dice Eurídice Minerva. Creo que piensan en modelos que hagan lucir la prenda, aunque sean cuerpos imposibles para la población en general. Participo. Ramírez Aldaco, Luis Alberto. Yo desde que salí a la secundaria agarré mi propia moda, o como se dice, casado con la marca. Tenis Converse, Levi's 511 o camisas sopladas sin estampados. Te voy a poder hacer compas.
Muy bien.
No he cambiado mi estilo. Selene Solís dice, en la mujer hegemónica con un cuerpo delgado, blanca, que estableció hace muchos años por costumbres sociales, políticas y económicas. También nos dice por acá Juan Caralampio, hola punto 5, yo creo que los diseñadores de ropa son como el longe moco que trabajan en la Inquisición y les causa mucho placer el pensar en el sufrimiento que le van a causar al género humano al querer comprar y tratar de ponerle sus diseños, me anoto. Sí.
Me gusta su teoría.
Son como estos, ¿no? Que son rectos, o sea, sí son
aptados. Pero es que esos son patos de elefante. Mira, ahorita Edith buscó algo muy fashion.
Ajá, sí. No, es que solo le puse pantalón patas de elefante y es lo que te sale. Si ustedes lo buscan en sus teléfonos, podrán verlo de esa forma. Y los acampanados sí es como todo pegado hasta la rodilla y ya de la rodilla en adelante es donde
ya es ahí lo flojote.
Ajá, es como la diferencia y los demás son más rectos. Aunque te quedaba apretado de las caderas. Uh-huh. Creo que es la única diferencia.
Hoy pero estamos hablando del regreso de esta moda de los 2000, pero sí creo que en algún momento deberíamos hablar de esta narcoestética que también en muchos lugares ha propiciado que exista una gran ola de cirugías estéticas que a muchas mujeres les causa mucha presión desde muy joven edad. Y no sé, siento que al final pareciera que esta industria está enfocada a que nadie nunca esté del todo contento. O sea, nadie dice, ya, me veo increíble, listo. O bueno, sí, a veces sucede.
A
creo.
Veces, pero no debería de ser a veces, ¿no?
Ajá, sí.
Y todo el mundo creo que alguna vez haya un consenso general de cómo, de qué es lo que se va a ver bien o no. O sea, podrías tener el cuerpo más increíble del mundo y de todos modos a alguien no le gusta cómo te verías, pues. O sea, la cuestión de la apariencia nunca va a ser objetiva y nunca va a haber una opinión generalizada, creo yo.
Por eso, porque te lo venden con una figura que no es tan real. Y, o sea, tú puedes verlo desde fuera y decir, ay, me gusta mucho ese tipo de vestido, me gusta mucho cómo se ve. Y vas al probador, intentas ponerte la talla que te queda y la talla que te queda no sientes que te... O sea, sí. no te ves como uh-huh. te lo vendieron.
Sí, no, y luego... Justamente estos estándares, ¿sí? Me compré una camisa porque me quiero ver como Chris Evans y me parezco a Casasola mejor, o sea, entiendo la cuestión que es muy disonante y está chistoso, pero luego no tanto, porque tú tienes esta imagen de cómo te puedes ver con X o Y prenda cuando te la compras y la quieres usar, muchas veces pasa que no te la pongas no porque no te quede, sino porque no se te ve como esperabas.
Como esperabas, ajá, claro.
Una pues chamarra, un pantalón, lo que tú quieras.
Los montones de memes de Shane. Sí. Lo que pedí, como me queda.
Sí.
Y que también creo que deberíamos cerrar esta emisión diciendo que los cuerpos de las mujeres no deberían ser parte de una tendencia, deberían ser nuestros cuerpos y ya. Y deberíamos ser capaces de reconocerlos como algo hermoso sin querer que sea algo comparable a lo demás. Y ahora yo lo estoy diciendo fácilmente en un micrófono y digo, bueno, amémonos todas a nosotras mismas y aceptémonos, pero la verdad es que no es tan fácil. O sea, sí está bien, estamos tratando de hacer conciencia y de repetirnos esto nosotras mismas en nuestra cabeza, pero si no empezamos por creérnoslo nosotras mismas, ¿cómo vamos a detener esta ola de pantalones a la cadera horribles que no te dejaban sentarte ni agacharte, ni moverte, ni nada? Porque qué cosa tan horrible eran, pero que al parecer vienen de vuelta porque las nuevas generaciones dicen, a mí me parecen lindos.
Sí, claro, y no es tan sencillo como dices, o sea, podemos estarlo diciendo, pero para...
Hasta para que lo creas.
Claro, sí, o sea, tiene que pasar mucho tiempo y más que nada, pues, trabajar con la aceptación de nuestros propios cuerpos.
Y esto con la conciencia de un adulto, de adultos que ya somos, pues, seguramente...
A lo mejor a nosotros en ese tiempo nos costaba un montón llegar a hablar como lo estamos haciendo
ahorita. A eso voy. A nosotros cuando teníamos 15, 14 años, obviamente no pensábamos así. Puede ser que a lo mejor, ¿sabes qué? Si yo tengo que caber en ese pantalón y a ver qué hacemos, ¿no? Sí. O sea, obviamente esto lo tenemos como con la conciencia de ya haber vivido más años después de la adolescencia y el camino recorrido y ver los estragos reales de una cuestión tan seria como los desórdenes alimenticios, ¿no?
Sí, pienso que es un tema muy grave, pero a las nuevas generaciones aferradas en usar esta moda, yo los invito a que experimenten por ustedes mismos esta moda tan horrible que a nosotros nos gustó tanto usar en algún momento y que en unos 10 años platicamos y llegaremos a las mismas conclusiones, estoy segura, pero bueno, esto supongo que es parte de la diversión.
Paola Ávila, tú te llevas este libro de Santiago Roncagliolo. Por favor, ven a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde con una identificación. Muchas felicidades y gracias por supuesto a todas las personas que nos hicieron el favor de dejar sus comentarios y de participar con nosotros en los hashtag Lunes de Ellas. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG.
Muchas gracias por acompañarnos en este micrófono, Edith Preciado, @Preedit en Instagram como en Twitter también.
Gracias por habernos escuchado, yo soy Jacqueline Nava, en Twitter aparezco como @JackieNotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona. Nos oímos a la próxima. ¡Adiós!
¡Chao!
Bye. ¡Adiós!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.